En realidad estamos en, bueno, recorriendo diferentes establecimientos, justo con los compañeros también de nuestra agrupación. Teniendo en cuenta que la semana que viene, bueno, ayer se dio una reunión importante entre Provincia y Nación, pero creo que va a ser la, digamos, la antesala de la primer paritaria realmente que consideramos que debe tener seguramente resultados importantes, que se va a dar el viernes de la semana que viene, y en donde todos aquellos aspectos que hoy son una especie de cabos sueltos en términos laborales, pedagógicos y salariales, de alguna manera se puedan ya definir con fuerza de ley, ¿no? Así que, bueno, eso en realidad, digamos, también tratando de llevar un poco de claridad de algunas resoluciones del Consejo Provincial de Educación, algunas resoluciones del Ministerio de Salud que nos terminan afectando régimen de licencia, la situación de la caja de previsión, ¿no? Digamos, una problemática que nuevamente se instala en la discusión de la provincia y que nos genera una alarma importante, ¿no? Porque sabemos que hacia fin de año siempre han aparecido intentos de armonización, tratando de vulnerar derechos adquiridos. Y bueno, frente a eso, digamos, dentro del espacio de Mesa Unidad Sindical, también tratamos de llevar, bueno, cierta información que nosotros consideramos fundamental a la hora de resistir cualquier tipo de avance o vulneración, ¿no?
Bueno, danos un poco más de detalles sobre la reunión del día de ayer. ¿Qué fue lo que pudieron charlar con la gente del Ministerio de Educación de Nación, con la gente de provincia? Veíamos, bueno, los titulares que decían de que pedían desde Nación suspender todas las medidas de fuerza.
Mira, eso lo han hecho desde el primer día, ¿no? Digamos, el tema de la suspensión de las medidas, sumado, digamos, al tema de la retención. Lo que pasa que, a ver, digo, es muy difícil entablar, digamos, un diálogo serio en condiciones normales cuando a vos te están pagando de manera desdoblada, ¿no? Digamos, en cualquier momento, ya seguramente en tres partes, y en un contexto donde ni siquiera tenés recibos de sueldos, donde no tenés seguridades de cuándo de alguna manera se va a terminar de depositar la totalidad de tu salario. Nación por ahí mandando comunicados diciendo que se adelantan los fondos coparticipables, pero en realidad, digamos, eso no llega a los bolsillos de los trabajadores. Lo que le pasó al gremio de judiciales el mes pasado, de estar cobrando agosto, el día 28, 29 de septiembre, la totalidad, ¿no? Digo, son situaciones realmente de mucha irregularidad, y es muy difícil, digamos, frente a ese tipo de situaciones, quedarse de brazo cruzado, ¿no? Entonces, digo, lo que nosotros exigimos es que, de una vez por todas, y ayer quedó establecido, digamos, porque fue uno de los planteos de Nación hacia la provincia, que se pague en tiempo y forma, ¿no? Digo, eso, algo tan elemental y básico en esta provincia no sucede, y genera, lógicamente, digamos, muchísimas dificultades en las familias, en la organización de alguna manera económica de las familias, y sabemos que te termina afectando en función de lo que son las tarjetas, lo que son los bancos, los intereses, bueno, digamos que no tienen desdoblamiento y que tienen fechas mucho más seguras, ¿no? Digamos, entonces, frente a ese tipo de situación, bueno, ayer hubo una discusión importante, después muchísimos planteos que tienen que ver con lo sectorial, ¿no? Digamos, aspectos vinculado al doble calendario, estas resoluciones que yo te decía que modifican de alguna manera o intentan modificar el régimen de licencia, que es la resolución 1376. Bueno, digamos, ¿qué ha pasado, digamos, o qué sigue pasando con el tema de cargos, de por ejemplo, a nivel inicial, de preceptoras con necesidades educativas especiales, maestros acompañantes, cargos que en algún momento salieron y nunca más digamos, formaron parte de instituciones que necesitan de alguna manera a esos cargos. Lo que hoy de alguna manera estamos discutiendo, y creo que ayer fue una discusión muy importante con el Consejo Provincial de Educación, es que lo que vemos es que no hay políticas educativas, ¿no? Entonces, no se planifica absolutamente nada. Solamente lo que se intenta hacer es disciplinar, es tratar de generar miedo, pero no a partir de una lógica que tenga que ver, digamos, con la situación pedagógica, con el acuerdo, con el consenso. Y terminan, de alguna manera, llevando a una situación en donde la escuela deja de ser un espacio de conocimiento, de transmisión, de conocimiento, de aprendizaje, de reflexión, de criticidad, de debate, para convertirse, digamos, en un lugar que tiene que estar abierto, no importa cómo, ¿no? o a veces utilizarlo como hasta de plataforma electoral, como estaba haciendo la Cámpora hace unas semanas atrás en el secundario 19 en Río Gallegos, repartiendo juguetes, ¿no? Entonces digo, esas son las situaciones que te generan muchísima bronca, y lo que de alguna manera evidencia es que en ningún momento, digamos, interesa pensar la educación, no solamente en lo que resta del año, sino también a mediano y a largo plazo, ¿no? Y eso es sumamente preocupante, porque, como te decía anteriormente, nada se define a partir del acuerdo. Todo se define a partir de lo unilateral, y es muy difícil gestionar, digamos, un sistema tan complejo cuando la escuela no está presente, ¿no? Digamos, hoy las escuelas, y siempre en la provincia de Santa Cruz, por lo menos en los últimos años, siguen manteniéndose, siguen de alguna manera teniendo su dinámica propia, gracias fundamentalmente al sector docente, a los equipos directivos y a las cooperadoras. Si eso no existiera, realmente la situación sería gravísima, porque lo vemos recorriendo a algunas localidades más que otras, en donde, digamos, el estado de deterioro es terrible, y donde claramente se evidencia la falta de inversión sistemática, ¿no? Nos pasaba el otro día en el Colegio Guatemala de Río Gallegos, uno de los colegios más grandes, donde funcionan tres instituciones, un primario, un secundario y el IPES, donde, bueno, quitaron el medidor de gas, encontraron 16 pérdidas de gas en esa institución, ¿no? Digamos, y lo que hicieron es tratar de trasladar al personal a tres instituciones diferentes, que terminan siendo colapsadas y no teniendo clase, porque lógicamente no tenían el suficiente espacio ni los recursos humanos, digamos, para poder albergar, digamos, a otra escuela, ¿no? Digo, son esas cosas que vos decís no pueden suceder, ¿no? Digamos, todos los años se repiten las mismas problemáticas a la hora de las inscripciones, a la hora de la redistribución de la matrícula, a la hora de que digamos, no hacen las refacciones que corresponden. Lo único, insisto, digamos, es pensar a esa escuela de depósito, ¿no? Donde los chicos tienen que estar en un determinado momento, pero, como te decía anteriormente, sin importar lo que suceda adentro. ¿Y cómo será el caso que estuvieron, bueno, ahora cambió un poquito, digamos, la situación, pero estuvieron durante muchísimo tiempo sin poder ingresar a algunas instituciones, como en el caso del ISEP, ¿no? Que hoy está en la discusión, ¿no? Digamos, el tema del subsidio de este instituto privado, en el caso de Río Gallegos, de Pastores Evangelistas, en donde ni siquiera, digamos, el supervisor, el director de nivel, podía ingresar, porque además se sabía, se conocía y se fue cómplice de esa situación, ni siquiera estaban habilitados los planos para que funcione ese lugar, ¿no? Digamos, son situaciones realmente graves. Situaciones graves, y bueno, frente a eso, nosotros nunca nos podemos, de alguna manera, relajar. Siempre tenemos que estar denunciándolos, tenemos que, de alguna manera, ponerlos en discusión en el debate de los espacios paritarios, y lógicamente siempre apostar a nuestras asambleas, a nuestros congresos, para definir nuestras acciones. Uh-huh.
Viendo, bueno, lo que ha sido este año 2017, que comenzó con medidas de fuerza también, con medidas de paros por 120 horas también, ¿crees que por ahí se agotó rápidamente la instancia de negociación, teniendo en cuenta de que se llegó rápido a esa medida, que por ahí puede resultar muy extrema también para
sí, todos? Yo creo que no fue, digamos, una cuestión tan rápida, en el sentido de que nosotros estábamos exigiendo el llamado a paritaria ya desde el año 2016, ¿no? Noviembre, diciembre, enero, y lo que de alguna manera pedíamos es que antes del inicio del ciclo lectivo tuviéramos el diálogo suficiente, por lo menos para acordar algunos aspectos, que supongamos que la situación salarial no estaba, digamos, las condiciones dadas, pero sí los aspectos laborales y pedagógicos. Sobre eso, digamos, hay subcomisiones que deben trabajar, todo el proceso de titularización, el ofrecimiento de cargos, que lo terminan suspendiendo de manera unilateral en el mes de febrero, aspectos que tienen que ver de alguna manera con, bueno, muchísimos derechos y situaciones que necesitan de esos espacios. Y cuando se cierran los espacios y cuando la única idea es la confrontación, bueno, se llega a ese tipo de situaciones. Pero realmente es tan grave que no solamente, digamos, afectó al sector docente durante este año, sino a todos los trabajadores en general. Recordemos, digamos, que hubo más de 100 días con carpas de los digamos, de los judiciales, de los jubilados, de vialidad, bueno, digo, ATE mismo, con diferentes conflictos. Entonces, digo, la situación creo que marca un escenario de crisis. Y esa crisis, creemos nosotros, que ya desde hace bastante tiempo tiene responsables. Por ahí se quiere demonizar la figura del docente, porque el docente, digamos, termina siendo también un actor social crítico, que denuncia y que pone incómodo, digamos, determinadas situaciones de poder. Pero lo cierto es que ese poder, que es el que se enriqueció en esta provincia, que el que la financió claramente, digamos, a esta provincia, y que durante mucho tiempo viene gobernando, nos ha llevado a una situación realmente, digamos, de destrato, de un destrato inhumano, ¿no? Digamos, donde vos no tenés una farmacia con remedio, donde tu obra social, digamos, no te cubre los aspectos básicos. El otro día estaba leyendo que en Capital Federal ya se cortaron, digamos, los servicios a la caja de servicios sociales. La situación que tiene que ver, digamos, con los hospitales, qué es lo que pasa con el comercio. No hay, de alguna manera, una dinámica en cuanto, digamos, a los aspectos laborales. Y mientras tanto se congelan los salarios de todos los trabajadores y, como te decía, el nivel de inflación sigue siendo alto, y sin dudas, digamos, la depreciación del salario y del poder adquisitivo cada vez mayor, ¿no? Entonces, digo, son todas estas situaciones que marcan realmente, digamos, un contexto muy grave de la provincia. Y creo que lo que debemos hacer y que hemos planteado siempre es tratar de no acostumbrarnos a esto, de pensar que hay posibilidades y de no caer en esta idea de que las cosas pueden estar peor, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosas, la mayoría de las cosas pueden estar mejor, pero va a depender fundamentalmente de nosotros, no solamente de votar cada 4 años, sino de tener una participación mucho más plena.
El viernes entonces va a ser un día clave.
Creemos que sí.
Para todos los gremios.
¿También? Creemos que sí, digamos, en el caso nuestro, esa paritaria, recordemos que a nivel nacional, digamos, se eliminó la paritaria nacional en el sector docente, ¿no? Entonces terminan definiéndose las cuestiones desde el punto de vista más jurisdiccional. Pero muchos de estos aspectos que nosotros estamos charlando, te comentaba, y algunas cuestiones un poco más puntuales que tienen que ver específicamente con el sistema educativo, lo vamos a llevar al día viernes, porque necesitamos de alguna manera que se puedan consolidar y tengan fuerza de ley, ¿no? Digamos, y no sean palabras que se las lleva el viento. Y en ese sentido también me parece que va a ser fundamental no solamente la recorrida nuestra en cada una de las localidades, sino las diferentes asambleas que se vayan realizando a lo largo de toda la provincia, para, bueno, claramente, digamos, tomar una posición con respecto, insisto, digamos, no solamente a lo laboral, a lo pedagógico, sino también a los aspectos salariales, en función, ¿no?, de algo que se viene repitiendo ya desde hace varios meses, que es esta incertidumbre que te genera no saber cuándo cobrás, ¿no? Yo el otro día comentaba en una escuela y decía, bueno, en última instancia, aunque no cobres, supongamos que no cobres el primer día hábil del mes, ¿no?, ni el 1 ni el 2, y que te digan, pero que te digan en realidad, digamos, todos los meses, el día 10 vas a cobrar, pero el día 10 cobrás, entonces ya por lo menos tenés cierta organización y podés planificar. Acá, digamos, lo más terrible es eso, ¿no? Digamos, que te pagan una parte o no te pagan, que uno dice que entró, otro dice que no entró, que sacan un comunicado y en realidad, digamos, no sucede, que el Banco Santa Cruz, en realidad, digamos, genera muchísimas dudas y muchísimas incertidumbres. Bueno, digo, toda una situación realmente muy compleja, muy difícil, pero bueno, a la cual hay que enfrentar claramente, digamos, con nuestro posicionamiento como trabajadores de la educación, pero también como trabajadores de la provincia. Todos estamos afectados por esta crisis y creemos que no somos los trabajadores los que debemos pagarla.
Bueno, Pedro, hoy estás visitando Gregores, ¿no?
Sí.
Llegando a nuestra localidad. Vas a estar recorriendo, vas a estar visitando los distintos espacios educativos de nuestra localidad y reuniéndote también con el sector docente.
Sí, así es. Tenemos, bueno, lógicamente reuniones de nuestra agrupación, pero la idea es poder visitar los diferentes establecimientos. Recién acabamos de llegar. Lo venimos haciendo en las últimas semanas, ¿no? Digamos, en toda la zona norte, gran parte de la zona sur. Mañana vamos a estar en Calafate. Y la idea es esa, ¿no? Digamos, es poder de alguna manera escuchar y de alguna manera dialogar sobre las problemáticas que se generan en cada una de las instituciones, sabiendo que lamentablemente, digamos, el Consejo Provincial de Educación tiene un vínculo realmente, digamos, no muy deseado con las instituciones, ¿no? Es muy difícil el contacto porque en muchos casos o está suspendido el bolsín, o te modifican el circuito administrativo, o ni siquiera te atienden el teléfono, ¿no? Y esas son las cosas que nos generan mucha molestia, pero que bueno, más allá de que nosotros no somos el Consejo Provincial de Educación y no tenemos la potestad ante determinadas definiciones, nos parece muy importante el estar hablando con los docentes, el estar hablando con los equipos directivos, que hoy sin duda son los que de alguna manera sostienen a las instituciones, ¿no? Digamos, sin ellos, sin las cooperadoras, realmente es muy difícil que las cosas realmente funcionen. Así que bueno, esa es la idea y bueno, seguramente el poder charlar también con, digamos, con diferentes actores de la comunidad educativa para nosotros es muy importante.
Bueno, nos decías también que van a haber elecciones en el gremio.
Sí, hay elecciones a nivel provincial el día jueves de la semana que viene y en este sentido para nosotros la práctica de la democracia sindical ha sido un eje y una bandera histórica de nuestro gremio. Este año hemos tenido más de 35 congresos provinciales, muchísimas asambleas y bueno, estos espacios electorales de elecciones realmente terminan legitimando, digamos, esa democracia sindical, así que solamente invitar a los afiliados a que puedan participar el día jueves. Se presentan 4 listas a nivel provincial y más allá de la elección personal, me parece que lo importante es que, bueno, digamos, que se pueda participar directamente y que sea de alguna manera esa voz de cada uno de nuestros afiliados los que de alguna manera también determinen las conducciones a futuro, y eso creo que termina siendo realmente algo que le suma y mucho a nuestro gremio, ¿no? Un gremio que ha llegado este año a los 10.000 afiliados en un contexto complejo donde el gobierno, digamos, se ha quedado con más de 35, 36 millones de pesos de fondos sindicales, que está denunciado, que está en la justicia, y más allá de todo ese proceso de alguna manera de coerción frente a un sindicato que se lo intenta asfixiar, lógicamente, económicamente, más allá de todo eso, digo, se han podido hacer muchísimas cosas y eso se debe gracias, fundamentalmente, digamos, no tanto a cuestiones económicas, sino a ideales y fundamentalmente, digamos, a la convicción de poder hacer por el otro algo que no necesariamente siempre necesita, tiene que ver, digamos, con el dinero, con la prebenda, con el subsidio, con el clientelismo, ¿no? Digamos, la idea siempre es pensar un sindicalismo diferente, ¿no? Digamos, ese sindicalismo por ahí que se asocia al Pasta Medina o a los gordos de la CGT es algo de los cuales estamos en las antípodas, ¿no? Tratamos de ser la antítesis de eso, tratar de ser un gremio honesto donde sus dirigentes no se enriquezcan, donde estén al lado fundamentalmente de quien lo necesita, con las limitaciones y con los errores lógicos y naturales que podemos tener todos los seres humanos, pero fundamentalmente eso, ¿no? Y a partir de eso, después, que sean los mismos afiliados los que decían sobre el destino, fundamentalmente, de un gremio que nos identifica a todos.
¿Cuántas veces te han elegido ya los docentes para ser su representante?
Me han elegido 2 veces, pero en realidad, digamos, esto de me han elegido suena un poco personalista y en realidad, digamos, no lo es. En el caso de nuestra agrupación, es una agrupación lógicamente horizontal, lógicamente con referencias y algunos un poco más conocidos que otros, pero muy horizontal, independiente del poder y de los partidos políticos, y bueno, y en ese sentido son las definiciones de las agrupaciones quienes ponen y sacan algunos candidatos, pero bueno, son elecciones además que nosotros en el caso de nuestro gremio tenemos de manera permanente, todos los años elegimos congresales, así que bueno, es una renovación constante y en ese sentido lo fundamental es que más allá de los nombres existan ideas, ¿no? Y proyectos, los nombres terminan siendo prescindibles, absolutamente prescindibles, ¿no? Entonces, frente a eso, me parece que lo que ha generado, digamos, adosá como uno de los actores sociales y políticos más importantes de la provincia, lo ha marcado lógicamente su composición y su heterogeneidad y fundamentalmente sus bases, no necesariamente las conducciones en las personas.
La última, Pedro, teniendo en cuenta, bueno, todos estos años de actividad gremial, ¿este es uno de los años más difíciles?
Sí, es un año realmente muy muy difícil, muy complejo. Hemos pasado, uno que tiene muchos años dentro del gremio, digamos, hemos pasado años realmente muy muy difíciles. Recuerdo 2004, 2011, pero creo que, digamos, como el año 2017... uno no tiene demasiado registro en cuanto, por ejemplo, en cuanto a lo cuantitativo de la cantidad de días de medidas, ¿no? Digamos, y en este sentido, no solamente el hecho del paro en sí, sino lo que ha implicado, digamos, las carpas en pleno invierno, el corte de ruta, ir a economía, al Consejo Provincial de Educación, manifestar movilizaciones, congresos, asambleas. No hemos tenido un día, digamos, de descanso, pero más allá de eso no nos quejamos. Sí, creemos que hay que ponerle el cuerpo a las cosas. A veces uno tiene por ahí, digamos, la idea de que pueden salir mejor determinadas situaciones o determinados conflictos, pero siempre lo importante es poder caminar, ¿no? Digamos, vos te podés caer o no lograr el objetivo, pero siempre hay que intentarlo, y siempre hay que caminar, y siempre hay que luchar, porque en el sector docente suelen los gobiernos no ser demasiado benévolos con nosotros, ¿no? Y todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido a través de la lucha. El año 2007 ha sido un punto de inflexión, y hemos logrado tener un salario absolutamente en blanco. Y desde el 2007 hasta el 2017 seguimos resistiendo los intentos permanentes del gobierno de tratar de meter sumas fijas, no bonificables, no remunerativas, y vulnerar diferentes derechos que se han conquistado, ¿no? Entonces, desde ese sentido me parece que, digamos, el año 2017 a nosotros nos permitió eso, ¿no? Digamos, salir a decir las cosas, salir a enfrentar lo que consideramos que está mal y que debe cambiar, porque las cosas no cambian mágicamente, ¿no? Digamos, eso me parece que lo tenemos muy en claro, ¿no? Uno no es que se acuesta a dormir y mañana las cosas de golpe son diferentes, ¿no? Digamos, las cosas cambian cuando uno toma conciencia de que están mal y hace algo para cambiarlas. Si no, es muy difícil. Y en ese sentido nosotros tratamos de que las cosas mejoren, no que empeoren. Y fundamentalmente, digamos, lo hacemos en muchos casos a través de lo que es la denuncia, a través de lo que es, digamos, planteos que hemos llevado adelante en diferentes ámbitos, en las legislaturas, en los diferentes espacios de alguna manera deliberativos, llevando adelante en los últimos años también capacitaciones, más allá de estos problemas económicos, congresos pedagógicos, bueno, aspectos que por ahí no sé si tienen que ver exclusivamente con nuestro rol, pero sí con esta preocupación de lo que significa, digamos, la escuela, de lo que significan los aspectos pedagógicos. Y lamentablemente, digamos, no vemos lo mismo del otro lado, ¿no? El domingo pasado nos invitaron, cierro con esto, el domingo pasado un noticiero de Canal 2 de Río Gallegos nos invitó para debatir en vivo, en directo, digamos, para debatir sobre el sistema educativo, tanto a mí como al vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, ¿no? Y faltando unos minutos, nada, ha puesto una excusa que tuvo que viajar y no participó del debate, ¿no? Entonces eso te marca también que además de situaciones que tienen que ver con la confrontación política, hay mucha gente que por ahí no tiene ni siquiera la capacidad, digamos, como para enfrentar un debate de ideas, y que tengan que ver de alguna manera con qué educación queremos, ¿no? Eso lamentablemente en Santa Cruz no sucede, y en esa situación lógicamente quedamos afectados no solamente los docentes sino también los padres, que tienen muchísimas incertidumbres, que no saben qué va a pasar con situaciones que tengan que ver con sus hijos, y bueno, y un Consejo Provincial de Educación que, bueno, lamentablemente no da las soluciones que se requieren.
Pero justo nos llamaba un oyente y nos pedía que te consultáramos qué pensabas del futuro de los alumnos en Santa Cruz, en este contexto, ¿no?
Sí, sin duda, yo insisto, me parece que va a ser importante la paritaria de la semana que viene. Se hablan de calendarios, de dobles calendarios, y se hablan de alguna manera, digamos, de algunas situaciones que sin los docentes es muy difícil que se puedan llevar adelante, ¿no? En algún momento se planteó en términos generales a través de resoluciones que se iba a trabajar durante el receso de invierno. Digamos, acá en Santa Cruz, por ejemplo, se intentó llevar adelante, digamos, la cuestión de declarar a la educación como un servicio esencial, el acuerdo social educativo, bueno, el Instituto del Salario, muchísimas cosas que se intentaron hacer, pero siempre desde lo unilateral y desde lo disciplinador, y no tuvieron digamos, esos objetivos que se plantearon, lógicamente no se lograron. ¿Qué es lo que va a suceder? Tiene que dar respuesta el Consejo Provincial de Educación, tiene que dar certidumbre, tiene que dar seguridades, y esperemos realmente que el día viernes en esa paritaria, digamos, comiencen a perfilarse ya, digamos, los aspectos elementales que necesitamos para la hora de pensar cómo finaliza el año 2017, pero no solamente el año 2017, sino también cómo arranca el año 2018 y qué continuidad tiene, ¿no? Porque si nos quedamos solamente en lo que resta, creo que se va a cometer un error importante. Esperemos realmente que haya las estrategias suficientes, la readecuación de contenidos como corresponde, y las salidas necesarias frente a una situación tan difícil y tan compleja como la que se vivió este año.